Te saludamos a esta hora de la mañana a través de Radio Sintonía. Estamos en el espacio Análisis que realizamos cada lunes aquí en este medio de comunicación. En estos momentos volvemos a retomar nuestra comunicación en redes sociales. Ya lo hacíamos esta mañana a primera hora en esa doble vertiente para redes sociales y para nuestras distintas frecuencias en Fuerteventura y el norte de Lanzarote. Saludamos también a aquellas personas que nos van a seguir a través de Fuerteventura Televisión, y ya saben que cada lunes nos sentamos en torno a esta mesa con dos compañeros. Tenemos esta mañana al cronista oficial de Fuerteventura, Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
Y saludo también al director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
Ha aceptado la invitación para estar en este programa el fiscal coordinador en la isla de Fuerteventura. Le damos la bienvenida a Tomás Fernández. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Cómo se comienza la semana?
Pues con mucha energía y con mucha voluntad.
Y con una agenda enorme, me imagino, ¿no?
Exacto. Como decimos los canarios, a tope.
A tope. Bueno, pues hoy quiero recordar algunos datos antes de entrar en detalle con los temas que queremos plantearles al fiscal coordinador en Fuerteventura. Y es que, bueno, pues se han dado una serie de datos en esa valoración que se hace siempre por parte del Tribunal Superior de Justicia en Canarias. Y, por ejemplo, hay información que sitúa confirmación en el 99% de las sentencias en Canarias en 2023. Es un dato que ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias según esa evaluación del Tribunal Supremo. Y bueno, pues nos sitúa concretamente a Canarias en una situación, según destacaba el presidente del TCJ, que merece la pena comentar. Y es que la Judicatura de Canarias consiguió durante el año 23 la media anual más alta de sentencias del país, 322, y las resoluciones que fueron recurridas ante el Tribunal Supremo se confirman en el 99% de los casos. Son algunos de los datos que se recoge, como les decíamos, en la memoria anual de actividad de los órganos judiciales de Canarias correspondientes al año 23, que fueron presentados en el mes de mayo por el presidente del TCJ, Juan Luis Lorenzo Bragado, en un acto al que compareció acompañado en la sala de gobierno. Resulta indudable que Canarias es la comunidad donde más se pleitea, con la tasa de litigiosidad más alta de España por cuarto año consecutivo. Estamos hablando de 188,6 asuntos por cada 1,000 habitantes. También alcanza la media más alta de sentencias dictadas, 322 por juez, mientras que la media nacional está en 277, y la que presenta el mejor registro de decisiones confirmadas por el Tribunal Supremo, como hemos señalado, el 99%. El presidente del TCJ destacó que el informe evidencia un año más el incremento de la litigiosidad en las islas. En 2023, los 211 órganos judiciales de Canarias registraron un aumento del 5,9% de los asuntos ingresados, con un total de 417.539. La resolución de estos casos creció un 1,3% y la pandemia un 20,3%. La sala de gobierno, destacaba el presidente, demanda la creación de 11 nuevas unidades judiciales, además de la entrada en funcionamiento de las ya creadas en 22 y 23. El máximo responsable de la justicia en Canarias apuntó que 118 de las 211 oficinas judiciales de Canarias superan el 130 del módulo de entrada establecido por el Consejo General del Poder Judicial. La memoria además destaca la urgencia de mejorar infraestructuras judiciales y avanzar en la digitalización, incluyendo la homologación del sistema de gestión procesal Atlante Web. El análisis comparativo entre la resolución de asuntos judiciales en el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias revela que durante el pasado año 2023 los órganos judiciales isleños fueron un 14,6% más resolutivo que la media nacional. De este informe, insisto, que se presentaba el pasado mes de mayo, de la situación situación de la justicia en Canarias, se pueden, en fin, observar distintas cuestiones relevantes. La primera de ellas tiene que ver que estamos ante una situación de mucha carga de trabajo para los distintos profesionales que contribuyen a que la sociedad en Canarias pueda acceder a ese pilar fundamental que es el ámbito judicial. Estamos ante una situación en cuanto a recursos bastante precaria, pero a pesar de todo tenemos una cifra que nos avanza ese informe del mes de mayo, que son, bueno, pues a tener en cuenta y podríamos decir que excelentes en cuanto a resoluciones se refiere. ¿Cuál es la valoración que puede usted hacer, Tomás, como parte de la justicia aquí en la isla de Fuerteventura, de esos datos regionales?
Pues yo creo que son bastante elocuentes los datos y creo que no hay ningún tipo de duda que en Canarias la justicia se toma en serio y los jueces, los fiscales y toda la plantilla judicial trabaja con denuedo de principio a fin, se lo toman lógicamente en serio y con mucha voluntad y determinación, si no, no serían esos números.
Uh-huh. Adelante, Tero, la primera cuestión para el fiscal.
Sí, y ustedes, Tomás, bueno, usted, me refiero, Fiscalía, interpreta que la gente acude por cuestiones, a veces por minucias, y acude mucho a los juzgados, o no hay un abuso de hacer uso de los recursos que ofrece pues la fiscalía, los juzgados. Porque muchas veces nos quejamos de que por cualquier bobería dice, no, si te vale más un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Y no sé en qué medida eso.
Totalmente cierto. Pero no porque en la justicia las cosas funcionen mal o funcionen lento, que desde luego lo segundo puede ser verdad, pero lo primero en ningún caso, sino simplemente porque en un procedimiento judicial cuesta, en términos de salud, no solo económico, más soportarlo que pactar algo desde el principio y solucionarlo inter partes, entre personas, y ya está. Porque aunque a uno le den la razón, y sea el que obtiene, por así decirlo, permíteseme la expresión, de el que ganó, que nunca es así, desde luego la otra parte nunca suele mostrar totalmente colaboración, es decir, en sentido deportivo de, es verdad, he perdido y entonces voy a cumplir a partir de ahora, suele ser el paso previo a un segundo proceso de ejecución de lo que ya se decidió inicialmente, y luego que, aunque tú tengas la razón, has tenido que soportar el paso del tiempo, has tenido que soportar la carga económica y luego los sinsabores que a lo largo de un procedimiento de meses o de años normalmente, pues siempre te llevas. Con lo cual, si eso lo puedes evitar con un acuerdo de principio, aunque no sea totalmente ventajoso para mí y trabajo desde dentro, desde luego siempre ayuda, y a nivel personal creo que siempre es mejor.
Sí, no, totalmente de acuerdo, y en el planteamiento de la salud personal, ¿no? Porque efectivamente este tipo de procedimientos desgasta igual al que tiene que impartir o que tiene que negociar esta parte de la justicia, me refiero. ¿La salud laboral de los fiscales y de los jueces compensa?
A ver, es un desgaste psíquico, porque es cierto, pasa que yo tengo ya 18 años de experiencia y ya sé perfectamente compartimentar lo que es trabajo de lo que es vida personal, pero sí que es cierto que hay determinados asuntos que a uno le implican, le marcan, y eso, como tú dices, se desgasta a uno. Ahora, tenemos la formación para que uno, como profesional de la justicia, como digo, separe una cosa de la otra y trate de mantenerse al margen, pero desde luego somos personas, nos implicamos en todo este tipo de cosas y todo, evidentemente, la palabra es esa, es un desgaste.
Lo digo porque si efectivamente la labor de la judicatura y de la fiscalía es satisfacer el interés social, ¿no? En fin, básicamente es la defensa de la legalidad también tiene parámetros que a veces son un poco subjetivos, ¿no? En función de quién está impartiendo, y eso implica en que otras personas interpreten la norma de otra forma, ¿no? Sobre todo los implicados en los casos, y eso me imagino que llevará a cuestiones y a planteamientos, lo digo porque la audiencia un poco conozca el intríngulis, ¿no?, del trabajo de un fiscal.
Sí,
o un juez,
¿no? No hay ningún tipo de duda de que la norma, como no es matemática, y la matemática es lo único cierto, es interpretable. Claro. Más que subjetiva. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, existen unos órganos superiores que van formando una opinión cada vez única, pero la realidad a su vez siempre es movible, con lo cual, claro, siempre hay que ir readaptándola, y esa readaptación, por mucho que venga desde arriba y trate de unificarla, desde luego siempre surge alguna matización, alguna complejidad, algo nuevo que haga modificarla. Entonces, claro, al final siempre todo es interpretable, y aunque uno crea que está en posición de la verdad, siempre existe la posibilidad de que otro la vea de la manera no solamente parecida, sino radicalmente distinta. Y entonces, a partir de ahí, o uno tiene otros mecanismos, o el conflicto judicial está hecho.
18 años de experiencia que tiene usted en el ámbito judicial. ¿De esos cuántos en Fuerteventura, Tomás?
Pues afortunadamente la gran mayoría.
La gran mayoría.
Sí. Estuve en Madrid, estuve en Las Palmas 5 años, al frente abajo en Maspalomas, y luego, también por motivos personales, lógicamente, en Fuerteventura, donde espero jubilarme.
Se lo pregunto porque, por lo tanto, usted conoce y nos puede hacer un acercamiento a cómo ha ido evolucionando la sociedad que reside en la isla. ¿Cuál sería, desde su óptica, esa evolución ante la justicia de los ciudadanos? Yo siempre recuerdo aquello de la llave en la puerta, ¿no? Hoy en día eso es inviable en la isla, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución, en su opinión?
Yo creo, y hablo profesionalmente, que los niveles de seguridad o en la isla, en Fuerteventura me refiero, son mejores que en otros sitios donde he trabajado a efectos penales, me refiero. Sí. Aquí hay menos robos con violencia, aquí hay menos robos en casa habitada, aunque los hay, y menos agresividad en general en los delitos, sin perjuicio de que puntualmente ocurren este tipo de episodios. Entonces, sí que se ha evolucionado negativamente, porque también la población ha cuantificado, o sea, se ha también incrementado, pero creo que, al menos en Fuerteventura, que es donde yo resido y trabajo en los últimos 10 años, la situación está bastante bien controlada para lo que se ha visto en otros sitios.
Para la evolución de otros sitios. Adelante, Tero.
Dice que el pueblo chico y infierno grande. No sé yo qué nivel de presión puede usted sentir aquí, diferente al que podría sentir en una gran ciudad, como puede ser Madrid, como puede ser Gran Canaria, porque aquí, bueno, pueblo chico, infierno grande, aquí nos conocemos todos, y vemos, ah, mira, aquel que va por ahí es el fiscal, y bueno, pues, y surgen las conversaciones, el fiscal aprieta o el fiscal no aprieta, el fiscal acusa o el fiscal no acusa, ¿no? No sé si ven ustedes que en sitios más pequeños se nota más la presión, y en qué medida les puede influir eso. Que yo parto de la base de que no se dejan llevar por influencia, sino, pero bueno,
lógicamente,
que todo está ahí, ¿no?
Sí, sí, no hay duda que los sitios pequeños, la cercanía con el hecho es mayor, y consecuentemente con todo lo que se mueve. Y yo hice un cálculo personal, pero a mí me salía más de, en los años que he estado en Fuerteventura, más de 6.000 juicios aquí. Si partimos de la base de que en un juicio va a haber dos partes, son 12.000 personas, más todos los que pueden venir testigos, tal, la posibilidad de que yo tenga, o que me conozcan, o que sepan de mí o algo, es bastante alta, porque es lo que hay. Pero la verdad que nunca, puntualmente ha venido alguien a quejarse, lo que sea, pero la gente, creo que la ciudad es bastante respetuosa con este tipo de situaciones. Y luego, en asuntos concretos, pues si te llaman o viene alguien, o sea, la presión siempre existe. Lo que pasa es que, insisto, lo de antes, tenemos la formación adecuada para saber lidiar con este tipo de situaciones y marcar las líneas rojas claras. Mira, tú me puedes saludar, pero no te confundas. Una cosa es el fiscal como persona, como ciudadano, como cualquier otro majorero más, y otra cosa es cuando yo estoy trabajando. Ahí hay que dejar las cosas. Y si no las tienes claras, pues te lo explico.
Ya.
Y si no, bueno, tendré que actuar, porque hay mecanismos de sobra. Pero la gente normalmente sabe diferenciar,
por ejemplo,
las cosas.
Sobre los casos que se plantean, bueno, a título de por ahí de un tema de sociedad, de un tema empresarial, ese tipo de denuncias. Pero en el tema de la política, que bueno, pues también es pueblo chico e infierno grande, no sé si ahí ustedes acusan más que pueda haber presión de organizaciones políticas o de cargos políticos o de cargos públicos. Que
Sí, te parece bien, Marusa, ¿sí? lo explico para que sí quede claro. En la fiscalía, el fiscal, por definición, tiene un mal marketing. Es un hecho, probablemente por la organización que tenemos, que no es, que es, bueno, piramidal. Pero quiero dejar las cosas claras. Una, el fiscal no es en ningún caso menos que un juez. Dos, el fiscal no tiene que acusar per se, obligatoriamente. Uh-huh. El fiscal, como dice el artículo 124 de la Constitución, defiende y promueve la legalidad. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien ha cometido, conforme a pruebas, lógicamente, un hecho de apariencia ilícita, ponemos toda la maquinaria nuestra para que se satisfaga el derecho de la víctima y se aplique la ley al que es responsable. Pero si no hay ningún indicio o los indicios son insuficientes, el fiscal en ningún caso mira para otro lado. El fiscal sostiene, y esto es lo que menos se ve, la defensa como si fuese su abogado, porque esa persona no ha cometido ningún hecho delictivo y consecuentemente merece el mismo respeto que lo merezco yo o cualquiera de ustedes o cualquier ciudadano majorero o residente en la isla, como inocente que es. Es decir, nosotros somos activos, nosotros siempre tomamos partido, siempre digo lo mismo. Nosotros seríamos, permítame la expresión futbolística, el Jonathan Viera del partido y el juez es el árbitro. Pero que nosotros siempre tenemos que, el balón tiene que pasar por nosotros, en un sentido o en el otro. Pero en ningún caso podemos decir, o acusamos y si no acusamos, bueno, pues nos queda. No. Ni tampoco, y ahí respondo a tu pregunta, tenemos la indicación, instrucción, obligación de a este tipo de cosas hay que llevarlas hasta el final, aunque no tengamos razón. No. Es una organización independiente. Y lo pone la Constitución, somos imparciales. ¿Eso qué significa? Pues que, evidentemente, si vemos que las cosas no son como la realidad indica, pues evidentemente tenemos que amoldarnos a esa realidad y defender a esa persona hasta el final. Cuando uno... No existen oposiciones a fiscal. No existen. Para yo ser fiscal he aprobado la oposición de judicatura. La única que existe, la de judicatura. Y cuando uno aprueba la oposición de judicatura, elige, por sus comisiones personales o por las circunstancias que tiene oportuna, si quiere ser juez o si quiere ser fiscal. En mi caso, como mi abuelo y mi padre son jueces, tuve esa perspectiva y elegí satisfactoriamente, afortunadamente, 18 años más avalan, fiscalía. ¿Se elige más juez? Sí. ¿Por qué? Por el marketing. Porque la gente desconfía y cree que es una máquina, un brazo armado del gobierno, una máquina de destrucción, de como te mando a la fiscalía y yo, no se equivoque. La fiscalía es una institución cercana, es un servicio público donde todo el mundo que considere que es víctima de algo tiene todo el derecho, incluso la obligación, de comparecer allí y decir, mira, me está ocurriendo esto, quiero que pongáis fin a esto o quiero que se investigue esto. Y nosotros, de manera absolutamente imparcial, iniciamos una investigación. Y si consideramos que hay indicios, nosotros mismos vamos al juzgado y llevamos la situación hasta el final. Que consideramos que no hay ningún tipo de indicio, le notificamos al denunciante las razones jurídicas por las que usted no tiene razón, conforme a nuestro criterio. Que no le implica el archivo del procedimiento, pero implica nuestra postura, pero que él puede ir otra vez al juzgado e iniciar un procedimiento judicial ahí si quiere. Lo que pasa es que en ese procedimiento judicial nosotros, como somos activos siempre, vamos a oponernos, salvo que traiga nuevas pruebas, porque ya en nuestra investigación hemos dicho que eso no tenía apariencia. Es decir, que no nos casamos con nada más que con la verdad, con la legalidad vigente, sea cual sea, no guste o no guste, pero a eso es lo que nos debemos y eso es lo que pone la Constitución.
Una vez explicado esto,
sí, comentaba Tomás que 12.000 personas han pasado casi por 12.000, si sumo testigos y demás, pues vamos a hablar de 35.000 personas, yo me van a gloria entero, yo no sé tú, de no haber pasado por ninguna circunstancia.
Debo ser de los pocos. Aquí estamos todos haciendo las cuentas.
Sí, me puse rápido como el loco. Porque efectivamente, es verdad que la fiscalía tiene esa mala prensa, no lo sé, supongo que son las películas de Gary Cooper, ¿no? Cuando sea de abogado defensor. El abogado defensor es el hombre bueno y el fiscal casi siempre
tiene el malo, ¿no?
Y van lanzando ese tipo de diatribas un poco más complicadas de asumir, ¿no? A mí, yo entiendo que efectivamente la Constitución marca la norma y la norma, y sobre todo el entramado administrativo que rige la judicatura en España, pero sí es cierto, y yo me va a perdonar, no sé si puede contestarme esta pregunta, que últimamente se ha politizado demasiado en el Estado español lo que es la figura de los jueces, incluso la de los fiscales. Me remito, por ejemplo, a estas filtraciones que acusa el novio de una conocida política del Estado español, de una comunidad, de que su novio se filtraron, pues no sé qué circunstancias, ¿no? En este punto, ¿cree Tomás que efectivamente hay una parte de verdad en esta politización y se está utilizando de manera torticera en algunos ámbitos lo que es la justicia en España y esto es perjudicial para la imagen de la justicia en este país?
Que de uno hablen mal siempre es perjudicial, entiendo, aunque otros lo consideren que siempre es bueno, porque al fin y al cabo se hable. Pero yo creo que al Poder Judicial lo que le interesa, y hablo también por la Fiscalía, es, como todo, que cuanto menos se hable, mejor, porque se entiende que se está trabajando. Yo no sé a qué obedece esos asuntos, desde luego no ocurren en Fuerteventura, que es mi responsabilidad, con lo cual de eso yo, evidentemente, no puedo hablar. A mí me gustaría que, sinceramente, ni siquiera que se hablase bien, sino que no se hablase. ¿Qué significa? Es un hecho para mí que eso significaría pues que las cosas se están haciendo bien. ¿Que ahora se habla más? Sin duda. ¿Que está en boca de mucha gente que si, nos, que si hacemos una cosa hacemos la contraria? Pues, pues sí, pero son opiniones ajenas, son intereses supongo que mediáticos o incluso políticos, pero desde luego a nosotros no nos afectan. Yo lo que puedo poner la mano en el fuego es que todos aquí somos independientes, somos imparciales y que todos los venimos aquí a trabajar con la máxima ilusión, y caiga quien caiga, y sea quien sea el objeto. O sea, es que no, no podemos... Yo, al igual que le doy ese dato, le digo que pueden pasar unas 4.000 causas por cada uno de los fiscales al año. He superado las 50.000+ causas. Y no he recibido ninguna orden de ninguno de mis jefes, nunca, en ningún sentido. Y aquí hemos tenido la mayor defraudación fiscal de Canarias, aquí hemos tenido el mayor fraude a la seguridad social, aquí hemos tenido distintas redes de tratas, aquí hemos tenido alijos de droga brutales, aquí hemos tenido muchos casos de corrupción, pero jamás me han dicho, oye Tomás, que sepas que aquí tienes que hacer esto, o que aquí tienes que hacer lo otro. Y aquí hemos tenido causas contra todos los ayuntamientos, hemos tenido causas contra el Cabildo, hemos tenido causas contra... y yo...
Sí, pero me refiero a lo que decía usted antes, que no, sea, no son causas subjetivas, ¿verdad? Que tiene razón, sino son interpretaciones sobre la norma. Hay quien lo interpreta de manera, en este caso, subjetiva. Y en ese sentido es lo que puede haber en fin, jueces conservadores, jueces por la democracia, jueces por cuando la judicatura debería tener, en fin, casi ser como un robot, ¿no? Como dice usted, sí, pam, sí. Pam, pam.
Pero ahí voy, y eso es importante dejarlo claro. Según las últimas estadísticas, habría que comprobarlo, la mayoría de la carrera judicial y la mayoría de la carrera fiscal no están asociados.
Sí, sí, es cierto.
No están asociados, con lo cual la mayoría no se puede ni siquiera ser representados por esas asociaciones. A mí me gustaría, pero es una opinión personal, no es el sentir de la carrera, que hubiese solo una asociación que defendiese los intereses de la carrera, porque todos somos lo mismo. Que luego ellas, como derecho, pues está en el Instituto Orgánico nuestro, que tiene derecho de asociarse y que cada uno puede asociarse y cada uno puede crear lo que quiera oportuno, perfecto. Pero yo creo que sería, de cara a eso, sería mejor una sola que defendiese los intereses de la carrera. Pues sí que es necesario y pertinente. Que han decidido, o que históricamente fue una y que luego por desavenencia, por lo que sea, han ido varias, como parece que históricamente fue así, yo ahí ni entro ni salgo. Pero creo que para construir una imagen en la línea robótica que me está preguntando, creo que eso sería mejor. En cualquier caso, lo que quiero dejar claro es que la mayoría no está asociada. Y que a mí que la asociación A, la asociación B o la asociación C haga o deja de hacer, a mí no me representa. La respeto, evidentemente, porque es un interlocutor válido, estos efectos, y como digo, reconocido legalmente, pero desde luego yo no me siento representado, más allá de que son compañeros míos hablando de un tema que nos afecta. Hasta ahí.
Bien, comenzábamos la conversación esta mañana con el fiscal coordinador de Fuerteventura, haciendo referencia a esa memoria del TSJ que viene a situar la carga de trabajo de los distintos órganos judiciales en las islas. Y hay una parte del discurso del presidente del TSJ que tiene que ver con la infraestructura. Y si me permiten, esto lo voy a unir a una denuncia que realizaban hace algunas semanas, y es una denuncia que se viene, como bien conoce el fiscal, arrastrándose desde hace bastantes años, que tiene que ver con la infraestructura y con los medios con los que cuentan los profesionales vinculados a la justicia en Fuerteventura. Yo leo textualmente lo que denuncia Comisiones Obreras. En el edificio de la calle Secundino Alonso, alto grado de masificación y problemas de espacio generalizado que impiden llevar a cabo las tareas de las distintas instancias que en él se dan cita, incluyendo el decanato, despachos de médicos forenses, despachos de jueces y letrados y sala de procuradores, etcétera. Algunas sedes judiciales existen serios problemas de humedad y escasa ventilación, lo que provoca malestar y dolor de cabeza a los trabajadores, mientras que otras carecen de salas de espera, lo que obliga a víctimas y agresores de violencia contra la mujer a coincidir en el mismo espacio, lo que contraviene, recordaban desde Comisiones Obreras, la ley 4/2015 de 27 de abril. La falta de separación entre la víctima y el agresor ha supuesto en diversas ocasiones incidentes muy desagradables tanto para las víctimas y sus familias como para los trabajadores y trabajadoras, llegando en alguna ocasión a provocar la apertura de nuevas diligencias judiciales por esos hechos. La sede de la Fiscalía de Área de Puerto del Rosario es posiblemente, afirman desde Comisiones Obreras, el local con las peores condiciones. Se trata de un local sin ventanas en el que cada vez que llueve se inunda y se llena de aguas fecales, lo que provoca olores e insalubridad para todos los trabajadores de la Fiscalía. Fiscalía. Esto es una situación que, como bien conoce usted, Tomás, se viene arrastrando años y años y, sí. Y bueno, pues los profesionales tienen que trabajar en esta situación.
Así es. Se dio la anécdota ya de que la semana pasada, pero eso ya afecta a todos los majoreros, hubo cortes de agua, después hubo cortes de luz. Pero claro, si se dan esas circunstancias en un sitio como este, me vi obligado a decir era una investigación que llevábamos a cabo, tenía que tomar declaración, nos costó localizar a esas personas tuvieron que pedir el día en el trabajo para venir a declarar. Sí. Y claro, le digo, señora, hay dos posibilidades: que usted se tome la declaración a oscuras, literalmente, porque como es un local hacia adentro, aunque sea las 12 de la mañana,
no hay luz,
o que usted venga otro día y pierde un segundo día de trabajo. Me dijo, oscura. Entonces se le tomó declaración oscura. Entonces ya tenemos hasta ese nivel. O no entren aquí, que como hay aguas fecales, no es el momento para entrar. O como no hay espacio, los menores, que son incluso detenidos, se van a quedar usted fuera, porque claro, está la víctima dentro. Y los funcionarios ahora trabajan, algunos con una distancia muy inferior a la que tengo yo con usted. O sea, pegado. Y luego, por supuesto, es un local que es hacia adentro y solo tiene una entrada, con lo cual si es un incendio, morimos ahí como ratas, ¿no? No hay ninguna posibilidad de escape. Se ha denunciado, yo creo que la inspección de trabajo va ahí y cierra sobre la marcha, porque no cumple absolutamente nada. Pero también es cierto que a los que son responsables ahora, me consta que han iniciado procedimientos, porque esto requiere una licitación, buscar un alquiler, más alquiler que compra, porque evidentemente, como estamos con previsión de la supuesta y futura ciudad de la justicia aquí en la isla, pues claro, no quieres comprar nada porque ya hay un presupuesto comprometido para eso, un alquiler. Pero claro, si no se presentan alquileres, ofertas con condiciones, pues estamos en las mismas. Y así, pues claro, llevamos el tiempo que llevamos. Es decir, que ya hemos conseguido la sensibilización del problema, yo creo, el compromiso por la parte de la administración, pero también, claro, el mercado inmobiliario también afecta incluso a nosotros en este sentido. Pero vamos, las condiciones son absolutamente, no solo ilegales, sino inhumanas.
Adelante, Tero.
No hay ninguna posibilidad de un remedio, porque si tenemos que esperar a que se construya la nueva ciudad de la justicia, que parece ser que va a ser por ahí, por al lado del archivo histórico insular, por ahí cerca, ¿no? Eso.
Sí, a nosotros nos han prometido una nueva sede en un local como alquilado, que lo hacen como fiscalía. Lo que pasa que en las licitaciones, por lo que nos comunican, no encuentran locales que cumplan. Es decir, no hay oferta suficiente para la demanda ahora de la administración a nuestros efectos.
Ya.
Porque claro, usted lo sabe mejor que yo, los locales aquí muchas veces se han construido hacia adentro.
Hacia adentro, sí, hacia adentro.
Y entonces claro, sin ventilación, sin salida, sin ventana, y hay un problema desde dentro, un edificio viejillo, pues claro. Entonces claro, ahora, lo que no puede ser es que vaya de Guatemala a Guatepeor. Entonces, claro, la licitación ahora es con unos requisitos mínimos, y cumplir eso ahora con el parque de viviendas y muebles que hay aquí también no, me imagino que tampoco es fácil. Hemos ofrecido nosotros algunas posibilidades, porque como yo soy de aquí y soy muy, permíteme la expresión, motivado, y quiero siempre hacer las cosas bien y que salgan, y colaboro activamente, pero cuando encuentro un sitio me dicen, es que hay mucha obra, es que es demasiado grande. Entonces, claro, y ahí no veo un trabajo de técnico, yeah. Pero que claro, que lo que me dicen ahora es que están trabajando, pero no encuentran un local que cumpla. Y luego las necesidades continúan. Ahora aparece el octavo juzgado, ahora va a venir. Entonces tampoco podemos estar siempre con la quimera de esperar. Cuando sea en la ciudad de justicia ya se solucionará. Pero es que mientras todos los días hay cosas, los datos están incrementándose. O sea, es que es una realidad.
Sí, oyéndole, se me ocurre que un chascarrillo podría la fiscalía denunciar a la Dirección General de Empleo las circunstancias por las que están pasando, ¿no? Porque si efectivamente a mí me hicieran una revisión y hubiera aguas fecales en mi puesto de trabajo, probablemente me cerrarían
en la empresa, sí.
Claro. Y en este caso yo entiendo que alguien tendrá que planteárselo, porque a lo mejor es una solución, una mala solución, pero que desde el punto de vista de quien es responsable de que las infraestructuras sean las que sean, puede ser un buen toque de atención.
No, a ver, mi jefe, lógicamente, lo han llevado incluso al Parlamento Canario. O sea, la Dirección General, la Administración está absolutamente comprometida y están haciendo las cosas, pero claro, no podemos nosotros tampoco dejar de trabajar.
Sí, pero ni yo podría dejar de trabajar aunque hubiera aguas fecales en mi trabajo. Claro, quiero decir, aquí hay una responsabilidad que alguien tiene que reconocer.
No hay ningún tipo de duda. Pero que se está buscando una solución. Y como esto hay que estar todos los días al frente de ella, pues estamos nosotros sufriendo una vez más o aguantando por ese compromiso con el servicio público una circunstancia que desde luego no toca.
Me vas a permitir otra broma. Quiero decir, si me agarras en un juicio cuando hay aguas fecales, probablemente esté más molesto y alcance la otra persona que esté detrás, ¿no?
Que quiero suponer que lo de las aguas fecales sería algo puntual, una avería de la cañería o algo.
No, lo que a mí me consta y me dicen, es un edificio, esto estamos en el bajo, claro, los vecinos no meten cosas por donde no deben, revienta eso, o como no está la cañería suficientemente mantenida, me imagino, o es complicado mantenerla por su ubicación, cuando llueve, como no hace la canalización completa, pues claro, sale por donde no debe salir. Sale todo lo que está ahí acumulado. Y como somos el bajo.
Pero si tienes un pleito, no vayas cuando llueve, porque alcanza.
Sí, sí. Bueno, yo entiendo, y las personas que nos están escuchando comprenderán perfectamente que mucha carga de trabajo y unas condiciones bastante inhumanas, Fuerteventura no es la mejor plaza para estar, ¿no? Tomás, yo no sé qué cambio hay de plantilla en el partido judicial de Fuerteventura, pero entiendo que no es el mejor destino para cualquier profesional. Obviamente.
A ver, separo lo que estamos hablando de lo personal. Es decir, personal y profesionalmente me parece el mejor destino, no de España, de Europa. Porque uno aquí vive, como todos los majoreros o residentes en la isla, especialmente bien. Yo considero que vivo excepcionalmente bien. Aquí, a nuestro nivel, precisamente como es un partido judicial único, se ve de todo. Mientras en otro sitio más grande estarías más especializado, más encasillado. Sí. Con lo cual, profesionalmente, creo que te limitaría, sobre todo como primer destino. Y luego, a nivel de plantilla, aquí la plantilla es bastante estable, lo que es en fiscalía, y después hay un muy buen compañerismo. De hecho, tenemos una reciente incorporación a la que la gente la ha venido a saludar dándole enhorabuena por haber conseguido la plaza en la fiscalía. Me refiero dentro de... Y luego tenemos dos compañeros nuevos que, claro, se comparan con los compañeros de su promoción en otro sitio y claramente él es top one, por así decirlo. Pero vamos, dejando desierto el segundo y el tercer puesto. Porque aquí, ya digo, buen ambiente, un buen desarrollo profesional y un buen equipo que le permite trabajar. ¿Qué ocurre? Pues eso, que trabajamos en unos medios que... Y yo creo que precisamente por esa parte buena compensa la otra. Y por eso aguantamos, porque si no ya apaga luz y vámonos.
Se equilibra. Aprovecho para preguntarle cómo están estructurados. Usted es el fiscal coordinador. ¿Cuál es la función que tiene usted ahora mismo? ¿Y cómo está estructurada la fiscalía en Fuerteventura?
Sí. La línea que decíamos antes, que nosotros en ningún caso somos inferiores a los jueces, simplemente somos distintos, hacemos cosas distintas, como lo hace la Guardia Civil de la Policía Nacional, ¿no? Entre ellos no son mejores ni peores, ni superiores a inferiores, sino son distintos, pues esto es exactamente igual. Aquí hay 7 juzgados mixtos, 17 juzgados de primera instancia de instrucción, después hay 2 juzgados de lo social y después hay 1 juzgado de lo penal. Además viene la audiencia provincial, se desplaza para asuntos de su competencia. Entonces, a partir de ahí hay un fiscal para cada juzgado, de tal manera que todos los asuntos que entren en ese juzgado son suyos. En nivel penal, por ejemplo, cada juzgado está de una semana de guardia, con lo cual todo lo que ocurra en esa semana lo asume ese juzgado y lo va a llevar ese fiscal hasta el final. Y luego aparte hay en fiscalía unas secciones especializadas. Por ejemplo, tenemos la sección antidroga, tenemos la sección de urbanismo y medio ambiente, tenemos la sección de delitos económicos, tenemos la sección de criminalidad informática, la sección de discapaces, de siniestralidad laboral, de seguridad vial. O sea, tenemos una y nosotros en cada, por especialidad, cuando hay un asunto que por su naturaleza, como este tipo de especializaciones, es compleja, asumimos ya, incluso antes que el juzgado nos denuncian a nosotros hacemos una investigación previa al juzgado, y si nosotros, que somos técnicos y estamos especializados, consideramos que hay indicios, ya nosotros lo hacemos nuestra y lo llevamos hasta el final. Con lo cual, tenemos en la parte judicial un fiscal a cada juzgado, y después tenemos una especialización propia a nivel interno. Y cuando la causa especial llega a cada uno de esos juzgados, pues evidentemente el fiscal especialista la lleva también hasta el final. Cualquier persona de Fuerteventura o residente en la isla puede ir a denunciar lo que estime oportuno a fiscalía. Al igual que la gente va a la Policía uh-huh. Nacional, a la Guardia Civil o va al juzgado. Uh-huh. Y nosotros a partir de ahí, pues hacemos esto, una investigación como servicio público, lógicamente gratuita, pero con la ventaja de que cuando acabemos la investigación, al denunciante se le va a notificar un decreto en el que se le explica si hemos denunciado o si no. Y si no, es porque consideramos que no hay indicios de delito. Y se le explica por qué no hay delito. Para que él lo tenga aprendido por si lo quiere aprender. Pero a mí lo que más me molesta muchas veces en esta isla y en muchos sitios en los que yo he estado es que no se hace nada, es que aquí no sé qué, es que fíjate lo que hacen, no sé qué. Chico, te viene a fiscalía, denuncia, te garantizamos una investigación y después tú, que porque esto es reservado,
sí,
se te comunica a ti como denunciante lo que ha ocurrido. Con lo cual, yo los viernes, por ejemplo, tengo una especie como de jornada de puertas abiertas. Porque como coordinador no solamente organizo los servicios, yo tengo mi propio juzgado, o sea, no, yo no me eximo de sí. estar en primera línea de batalla, lógicamente, pues además es lo que me gusta, pero luego tengo otras funciones, entre, por ejemplo, el viernes recibo a toda la gente que quiere denunciar cosas de Fuerteventura, lo que sea. Evidentemente hay una oficina de fiscalía donde filtran, porque hay gente de todos perfiles. Entonces tampoco podemos uno estar, pero desde que el funcionario detecta que tiene o hace una denuncia por escrito, se abre la investigación garantizado. Uh-huh. Con lo cual no hay nada que uno diga, pues ahí es que fíjate que ahí no quien se ha hecho nada. Chico, vete y denuncia. Por ejemplo, Luis ha venido muchas veces por fiscalía considerando que, y ya está, a veces eso prospera, a veces no prospera, pero él sabe perfectamente que la investigación está garantizada. Uh-huh. Yo considero que la fiscalía está más especializada que los jueces, en este sentido, porque el juez, sobre todo un juzgado mixto como los que hay aquí, perdón la extensión de la respuesta, claro, tiene que resolver el juez cuestiones civiles, como por ejemplo un deslinde o que le retrasaron el avión, que es una cuestión de mercantil, con un tema de, no sé, unas lesiones en el mamarrumba, por poner un ejemplo, a salida. Entonces, claro, mientras que el juez que tiene que hacer todo eso son una sola persona para muchos fuegos, mientras cuando es una cosa importante vas a fiscalía, una persona que está cualificada para esto, que tiene mucha experiencia, conoce la legislación, entonces ya es bastante más sencillo por nuestra organización. Por eso considero que estamos muy bien organizados.
Yo le quería preguntar, a raíz de su argumento de que hay compañeros suyos que tienen distintas especializaciones en los que usted a las que usted ha enumerado, y luego ponemos el foco en los distintos juzgados, de que no hay especializaciones, sino, como bien explica usted, un juez determinado pues se encuentra con un delito económico, un delito, en fin, de faltas, en fin, toda esa mezcla. Decía usted en su argumento también en una anterior pregunta que esto, para una persona que está iniciándose en la profesión, pues es sumamente enriquecedor, ¿no? Porque claro. Trata todos los asuntos y coge experiencia en muchos temas, pero a la hora de impartir la justicia, ¿tiene ese magistrado o ese juez la misma capacidad que puede tener un juzgado de especializado? Lo digo porque aquí hay un juzgado que se le atribuyen, por ejemplo, los temas de violencia de género.
Correcto.
Cuando en otras islas hay un juzgado que solo lleva violencia de género. Está el tema de menores, que también conlleva juzgados especiales. En ese sentido, en Fuerteventura estamos en desventaja los ciudadanos, le pregunto.
Yo creo que, como todo, pero es una cuestión de sentido común. Cuanto más especializado esté un asunto, a nivel de eficacia, es lógicamente mejor, no hay duda. Entonces, ahora nosotros tenemos aquí unos juzgados mixtos, es decir, de primera instancia e instrucción, tanto de civil como penal, conjunto en el mismo juzgado. El número uno, a su vez, como usted dice, tiene además la competencia de violencia de género. Tiene unas exenciones en otras partes para compensar, pero efectivamente es mixto. O sea, tiene también, lleva también la parte civil. Pero nosotros ahora, por fin, se va a abrir aquí el octavo juzgado y eso va a permitir la posterior separación de jurisdicciones, que es un salto cualitativo a nivel de justicia en Fuerteventura importante. Es decir, que haya tres juzgados de instrucción, solo penal, y cinco juzgados de primera instancia, es decir, de solo civil. Con lo cual, los jueces o magistrados que vengan a ocupar la plaza se pueden especializar, al menos, ya desde el tronco. Es decir, unos para penal y otros para civil. Y no ahora que tienen que, ya no solo de cualquier tema civil o de cualquier tema penal, sino que es que tienen que asumir las dos jurisdicciones. Entonces, eso para nosotros es evidentemente un salto cualitativo indudable. Uh-huh. Y es como están las grandes ciudades en España. Así, o sea, instrucción, y primera instancia.
Y es más aconsejable si un, bueno, ya no lo estoy planteando por si un día yo necesito acudir.
Estoy viendo, ¿no?, entre los 13.000.
Pero no, quiero decir, es más aconsejable acudir a formular una denuncia, a poner en conocimiento pues de la autoridad judicial es más aconsejable, cualquier hecho, un hecho de la naturaleza que sea, es más aconsejable acudir a fiscalía o acudir a un juzgado, bien de instrucción o bien de primera instancia?
Yo
supongo que será en función del hecho también que se quiera denunciar.
Claro, ¿no? Y también del ciudadano. La estadística lo que dice es que cuando el asunto es complejo, me refiero, imagínese, uno vertido al mar de alguien, lo pones en la Policía Nacional hasta que ellos consigan ir a alguien, detectar el que sepa de esto. Si lo pones en el juzgado, lo que primero que van a hacer es, bueno, a quién podemos ir, que informe el fiscal sobre qué podemos hacer. Lo pones en fiscalía directamente, y hay un fiscal que es de urbanismo y medio ambiente, que sabe perfectamente hablar con ese prona, no sé qué, el informe que requiere, la administración, el técnico, van para allá, visitan, y ya tienes eso montado. Tú vas a fiscalía y denuncias que el vecino tuyo se ha ido de la gasolinera X sin pagar, nosotros abrimos un procedimiento para 20 euros.
Yeah.
Es mejor que vaya a policía y lo denuncie, o que vaya al juzgado. Es decir, que en función de las circunstancias, tiene más sentido en términos de eficacia uno y otro. Pero todo el mundo puede, y es su derecho, ir a lo que quiera. Yo lo que le digo es que en fiscalía estamos muy especializados, y es bueno considerar, en términos de eficacia, en términos de estadística, que las causas complejas y gordas se denuncien directamente en fiscalía, porque estadísticamente, insisto, llegan más lejos.
Adelante, José Chu.
Sí, no, a mí me gustaría ir un poco más a los casos prácticos, me da que le interese. Bueno, todo es interesante para la gente, claro, pero ¿cómo ha cambiado la sociedad de Fuerteventura en relación a los hechos delictivos que se cometen en ella? ¿Ha notado? Me decía que usted lleva 18 años en la carrera, en Fuerteventura, aproximadamente 10 años,
sí,
lo que entendí.
Sí, 13.
13 años. ¿En estos 13 años ha visto usted cambiar el modelo de lo que es la delincuencia en general? En
sí, sí.
¿Hay delitos nuevos? En fin.
Hay
grupos sociales, que esto también interesa mucho a la población, que inciden en la delincuencia más que otros.
A ver, lógicamente, o sea, ahora, 3 años después, yo soy mayor, o sea, más mayor, me refiero.
Un poco más.
Entonces, ahora lo que yo sí noto es que hay, y lo dice mi compañero, muchos delitos relacionados con la criminalidad informática. Ajá, es decir, claro, con el tema de las redes, a nivel de, bueno, incluso con menores, pero también mucho el tema de estafa, de criptomonedas, de eso ha incrementado un montón. Pero, precisamente, como hay especializados, ya se sabe ir a Google para que te den la IP, se sabe ir, hay policía especializada, se va trabajando eso. Entonces, a nivel nuevo, pues yo creo que todas las ramas, todas las corrientes de la nueva delincuencia han llegado aquí. Es decir, ha habido trata de blancas, ha habido temas de droga, ha habido incluso bandas latinas, o sea, cosas que se ven en otro lado, han llegado aquí. Pero también, precisamente, como aquí somos un buen equipo, hemos eliminado las bandas latinas, hemos pillado lo que se ha podido pillar de droga gorda bien, y luego pues se trata de una respuesta con los medios que tenemos a la criminalidad informática que ha subido. Pero, es decir, somos un elemento más común en la estadística nacional, si bien yo noto que el elemento extranjero, no me refiero de la migración, sino del turismo, o sea, que somos una isla, incide mucho. Eso es una realidad. Y yo creo que a veces la escasez de medios en Fuerteventura y en las islas como nosotros tiene que ver con eso. Es decir, un partido muy grande, un partido único, partido judicial, me refiero. Y luego, donde hay una población flotante altísima, una importante migración y luego un volumen de turismo extraordinario. O sea, el otro día, por ejemplo, tuvimos el récord de delitos rápidos en la isla. Que es, si ustedes conocen, salió del aeropuerto y en la rotonda que hay donde está la gasolinera, ahí ya cometió. El ciudadano que yo ya llegó bebido en el avión, pues empezó a golpear a la mujer porque no sabía salir de la rotonda. Y los de la gasolinera le vieron. Entonces, ya fue detenido ahí, ya fue expulsado. O sea, ya fue todo en un día. Y había 200 metros.
Claro, porque efectivamente toda esa población flotante está sujeta a la legislación española y ustedes son los responsables.
Pero luego, a la hora de hacer la estadística, con lo que cuenta que es con la población residente.
Claro, no computa.
Entonces, claro, si nosotros nos ponen en un sitio de la meseta de España, pues efectivamente la realidad coincide con lo que somos. Pero aquí, con entre 4 y 6 millones de turistas al año, con todo lo que hay aquí de elementos extranjeros, pues claro, pues sí, 120, 130 mil seremos, sí, pero la realidad.
No, otros 100.000 más, claro. Sí,
el doble. Sí.
Usted tiene formada una opinión, Tomás, en el tema este, ya hablamos, nos salimos ya de las fronteras insulares, ¿no? ¿Usted tiene una posición en respecto a esta costumbre que se ha cogido de etiquetar a jueces y a fiscales, jueces, pues estos son progresistas, estos son conservadores, por otros incluso de derecha, que el que quiera presentarse a político, que se presente en las elecciones y que deje la toga? Esto tiene una opinión formada. ¿Y qué debe pensar la sociedad ante esa, que es un, que últimamente está muy, muy, muy acentuada, ¿no? Esas choques entre la clase política, la clase.
Lo único que puedo decir son dos cosas. Uno, que cada uno es responsable de sus actos. Y todo el mundo conoce cómo son las circunstancias y la ley. Y dos, que yo tengo mi opinión personal, me insisto. Yo creo que si uno se dedica a la judicatura o a la fiscalía y ha hecho un compromiso, un juramento incluso, de trabajar por lo demás y cumplir la legalidad, posicionarse, aunque sea no voluntariamente, sino por lo que luego los medios a partir de ahí toman decisiones, que cada uno aguante su vela. Yo, por ejemplo, ni me he asociado ni me asociaré en la vida. Tengo una ideología, lógicamente, como toda persona. Tengo unos amigos de un sitio, tengo otros amigos del otro, pero a efectos de trabajo yo he llevado causas contra un partido político, causas contra otro partido político, causas contra partidos que yo he votado como ciudadano y causas contra partidos con los que yo he condenado. Y creo que eso, me refiero, no pronunciarse en ningún sentido, incluso aunque tenga derecho, permite que a lo mejor los medios no te clasifiquen. O no te clasifiquen poniéndoselo fácil. Y entonces, claro, uno también, la presión gasa que hablábamos antes, de que vive en un sitio pequeño, es menor, porque como no te pueden decir nada, porque tú eres amigo de este, pero también eres amigo del otro, tú vas a Radio Sintonía, pero también vas a otra radio, vas a un sitio y vas a otro, pues yo me comporto como me tengo que comportar, imparcial y neutral, que es lo por lo que estoy aquí.
Si me permite, tengo que despedirle porque sé que tiene usted a las 11 otra cita, otro compromiso.
En el trabajo.
A mí me gustaría pensar durante un momentito también en la zona sur de la isla de Fuerteventura. Usted conoce bien la realidad de la isla y sabe que hace algunos años se hablaba de la posibilidad de poder contar con ese segundo partido judicial. ¿Lo ve usted posible? ¿Lo ve viable para que el ciudadano que tiene que utilizar el servicio de la justicia no tenga que recorrer 200 kilómetros entre idas y venidas? ¿Lo ve viable?
Aquí la herramienta que se utiliza siempre es la numérica. Entonces se ha querido porque efectivamente es la isla larga y allí se está lejos frente a esto, pero por volumen, que es al final la deshumanización de las personas, no da, por lo menos hasta hace poco. Entonces claro, no da para crear no se puede montar un juzgado para 10 asuntos cuando en Puerto Rosario hay un juzgado para 4.000 asuntos y que haya una misma plantilla en ambos sitios. No se puede montar una plantilla de 3 personas y en otro una de 10. Todos los juzgados son uniformes. Entonces, cuando se cumplen una serie de datos, de volumen, entonces cuando, por ley, se acuerda el órgano competente, la separación, en su caso, de partido judicial o la creación de un nuevo partido judicial y la implantación en la nueva planta judicial, valga la redundancia, de los juzgados. Pero hoy por hoy
No hay número de casos suficientes.
No hay número para que se haga un segundo partido judicial. Pues estaría bastante descompensado. O sea, hay mayor actividad judicial, lo que es la mitad norte, que la mitad sur.
Uh-huh. Última pregunta, Tero.
No, yo pues.
¿Si tienes alguna más? Si no, ¿no? ¿Y en el caso de Josécho, alguna cuestión más que le quieras plantear al fiscal?
El señor fiscal tiene sus obligaciones. Sí. Esperemos que. Hoy no está lloviendo, esperemos que el bajante de la tubería esté mejor y sobre todo desearle mucha suerte y efectivamente que en breve le cambien esto, porque ya le digo, lo digo en tono jocoso, pero sí es verdad que cada persona tiene su manera de actuar ante una tarea tan complicada como la suya. Además, en unas instalaciones tan complicadas como las que están, si yo me enfrento a un juicio con usted delante por esto, efectivamente yo iba a estar tan molesto como usted por las instalaciones, que se las mejore lo antes posible, porque no puede ser de otra manera.
Yo de todas maneras,
si él tiene alguna información, no lo sé si la tiene, como fiscal que trabaja en ese mundo, pues el nuevo, de la ciudad de la justicia, de la que mencionamos antes.
Tuvimos una reunión informal la semana pasada, a finales, y nos dijeron eso, que en 1 o 2 años, una vez que el Pleno Municipal apruebe esa modificación de que ya el suelo que ha cedido el Cabildo al Consejo, al Gobierno de Canarias, va a ser eso, adaptar el proyecto inicial a la nueva parcela. Pero es una adaptación con un presupuesto de unos 30 millones, lo que tarde eso en adaptarse, para luego empezar a ejecutar, me imagino que consumirá la legislatura.
Bueno, pues no, termina la legislatura, ¿sí? Y no se ha empezado a hacer, quiero decir, efectivamente, sí. Básicamente va a ser así.
Ya.
Y si es así, póngale 4 o 5 años más después de la legislatura, al final, con todo el respeto y todo el cariño, se van a llenar ustedes de materia fangosa, ¿no? Por no decir de mierda. Y eso no puede ser, no debe de ser.
Ya, y el resto de las carencias que hay en otros locales donde se imparte justicia en Fuerteventura,
sí, terrible.
También son tremendos. De todas maneras, yo sí les avanzo que la última conversación que mantenía aquí en la radio con los representantes de Comisiones Obreras, además que son dos personas jóvenes con mucho entusiasmo y con muchas ganas, comentaban que iban a plantear la denuncia ante Inspección de Trabajo y que Inspección de Trabajo decidiera si se puede continuar en esa situación o no, porque ciertamente son condiciones muy difíciles. Sí, sí, sí. Insistimos que al volumen de trabajo le tienes que sumar unas condiciones de trabajo
pero
lamentables.
Pero las circunstancias que están, no los veo trabajando en las planas del muelle, me van a perdonar, pero a ver qué hacen estos señores, porque la justicia tiene que seguir impartiéndose.
Es que ahí está la contradicción. Porque estoy convencido de que se compruebe las cosas que ya sabemos, ya hay informes, ¿eh? Esto se podía cerrar, pero el problema es que nosotros no podemos dejar de trabajar.
Claro.
Entonces, ¿dónde me colocan?
Uh-huh.
¿Dónde nos colocan? Entonces, pues estaríamos peor porque habría que montar los ordenadores, habría que montar las... Entonces, al final, pues mira, chicos, que te quede constancia de que estamos trabajando, pero no podemos hacer magia. Entonces, por eso estamos en esa contradicción constante. Estamos defendiendo la legalidad y los derechos de los demás cuando, en nuestro caso, también somos víctimas.
Tomás, gracias por estar con nosotros. Tomás Fernández, fiscal coordinador en Fuerteventura. Le agradecemos de verdad muchísimo el tiempo que ha dispuesto para estar con los oyentes de este medio de comunicación y de Fuerteventura Televisión y a través de las redes sociales. Gracias hasta que usted quiera, hasta que tenga tiempo.
Haremos siempre un hueco siempre que se pueda y mi familia también me lo permite porque con 3 niños
se hace complicado además los 3 pequeñitos gracias Tero también por tu presencia esta mañana aquí en la radio. Gracias.
Gracias,
oiga,
Marisa.
Muchísimas gracias, caballero,
un placer,
hasta la próxima semana. No hemos hablado del tiempo,
bueno, en fin, el Alicio viene por aquí ahora o la semana que viene,
o sea que hay aire para sí. La tabla, ¿no?
A ver, espero que sí.
Bueno, pues nada, a los oyentes y a los televidentes les dejo con otros contenidos. Gracias también por su atención.